UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y bienvenidas al programa La Salud al Día, Radio UMH, programa que trata de los temas y problemas de salud desde una perspectiva social, analizando las causas de esos problemas. Podemos decir que vemos la salud desde el ángulo de la prevención, es decir, desde antes de que ocurran. También diremos que se hace desde un enfoque multifactorial y que incluye desde el entorno en el que nos movemos hasta la situación política en la que vivimos. En el programa de hoy continuamos con las entrevistas y cerramos esta temporada con una de las entrevistas que más nos gustan. Lo hacemos directamente con Ildefonso Hernández, colaborador habitual, catedrático de Salud Pública, director del Grupo de Investigación de la UMH Salud Global y, como decía, la persona que generalmente realiza este programa. Como venía diciendo, cerramos este programa y esta temporada hablando de temas de salud, concretamente de los retos a los que se enfrenta la salud pública y su situación actual. En los micrófonos, Sergio Morales. Si voleu saber quién es el carrer de Cavallers, si voleu saber quién es. Bienvenido, Ildefonso. ¿Cómo estás?
Hola, bien hallado. Muy bien, muy bien. He descansado estas vacaciones y con ganas de hacer cosas, como siempre.
Como venía diciendo, hablamos de los problemas a los que se enfrenta la salud pública. Y como hemos venido haciendo durante esta temporada, hemos estado viendo que los determinantes sociales de la salud, como la pobreza, la educación y el entorno, juegan un papel crucial en el estado de salud de una población. Tú, Ildefonso, que bien tienes experiencia con todo este ámbito, ¿cómo crees que podemos desde la universidad, en concreto y en general desde las instituciones, integrar estos factores en la aplicación de la salud?
La universidad juega un papel clave en la generación de conocimiento, un clave central, nuclear en la sociedad, y por lo tanto tiene que estar siempre al día de cuáles son las necesidades de la sociedad, especialmente las universidades públicas, en las que la sociedad invierte para devolver a la sociedad esta inversión en formas de conocimiento que sea aplicable a la resolución de los problemas que tiene. Nosotros estamos afrontando unos retos de salud que están entreverados con los retos de la sociedad, es decir, de los problemas más graves de la sociedad. Y, por tanto, debemos generar ese conocimiento siempre pensando en cuáles son los retos que tenemos, ¿no? Sí. Por ejemplo, si hablamos de pobreza, educación, de entorno, pues cuando enseñamos salud a nuestros estudiantes, cuando estamos en las aulas y explicamos sobre salud pública, pero también cuando explicamos de cualquier asignatura de salud, tenemos que pensar que si no tenemos en cuenta, por ejemplo, el criterio de equidad, no es efectiva la atención clínica que se da si no se tienen en cuenta las características sociales de los pacientes. Esto no fue una cosa que diga yo, esto fue una cosa que dicen las agencias más importantes de calidad sanitaria en todo el mundo. Hace ya años que el Institute of Medicine, una de las instituciones más reconocidas del mundo, lo dice, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión que tenemos que incluir en nuestros discursos. Nosotros no solo enseñamos urología o no solo enseñamos salud pública o epidemiología o oncología. Enseñamos también a las personas a ser buenos profesionales, y para ser buen profesional y buen investigador hay que tener en cuenta estas cosas.
Ildefonso, hablabas de integrar las necesidades de la población y en concreto de adaptar todo este conocimiento que generamos a esas necesidades. ¿Cómo crees que la universidad, o concretamente el ámbito de la ciencia, y como bien decías, el científico, puede integrar esas necesidades de la población en su actividad?
Considerando que hay esas prioridades, ¿cómo lo tendría que hacer? Pues plantearse los equipos de gobierno cómo tienen que analizar la situación de la sociedad cercana, la no tan cercana y la global, e integrar esa situación dentro de su actuación como universidad de generadora de conocimiento y de formación. Eso lo hace ahora, no hay, digamos, foros de trabajo dentro de la universidad multidisciplinares, multiprofesionales, que analicen cuáles son los problemas y qué cuestiones son las más relevantes y que deberían ir permeando a nuestro trabajo, el trabajo que hacemos. La libertad del profesorado de cátedra no es una libertad que sirve para yo voy a investigar lo que me dé la gana. Bueno, pues tenemos que seguir unas prioridades, no solo la que nos marquen los fondos de investigación, sino a las que nos marquen también la ética pública sobre qué es necesario para la sociedad.
Eso es realmente importante lo que comentas. Al final hablas de, o te refieres a que tiene que ser el gobierno de la universidad la que se preocupe de hacer esa permeación. Ildefonso,
debe contribuir a ella, pero ahora parece como si no se tienen estas cosas de buen gobierno en cuenta, es decir, ni hay foros de participación, ni hay suficiente democracia interna, ni hay formas de intercambiar el conocimiento entre áreas muy distintas.
Entonces, a nivel institucional, ¿esto sucede, Ildefonso? Es decir, ¿tú crees que el gobierno, o sea, hablando institucionalmente, tiene esa capacidad de priorizar de una manera adecuada las necesidades de la población?
Ahora me he perdido, repite, por favor.
Que estamos hablando de cómo el buen gobierno debería ser la práctica que el gobierno a nivel universidad, como estábamos hablando de esa libertad de cátedra, tiene que tener la capacidad de priorizar las necesidades. Yo ahora te preguntaba un poco más a nivel institucional.
A nivel institucional tiene que establecer incentivos que alineen el trabajo de la universidad con las necesidades. Por lo tanto, primero tiene que hacer un proceso participativo para discutir y analizar cuál es la sociedad en la que vive, la sociedad cercana, es decir, Alicante, la sociedad más distante, que es España, y la sociedad global, ¿no? Y tendría que tener esas prioridades, discutirlas y establecerlas de acuerdo al conocimiento disponible, y sobre ello trazar un plan de actuación que haga que esa universidad encaje en esa sociedad local, regional, estatal y global en la que estamos. Una universidad bien encajada en ese entorno.
Para esto tiene que haber una coordinación completamente con el ámbito municipal, ¿no? Es decir, con ayuntamientos, con diputación y ese tipo de...
Sí, efectivamente. Tiene que haber un diálogo constante con los entornos en los que estamos, ¿no? Y por lo tanto, tanto los municipios como las diputaciones, como los gobiernos autonómicos, etcétera, debe haber un intercambio constante, pero también con la población, con las organizaciones civiles, que tienen un papel muy relevante también.
Hablábamos un poco de la necesidad, ¿no?, de integrar las necesidades de la población, pero Ildefonso, ¿Qué políticas consideras que son esenciales para reducir esas disparidades en salud de las que hablábamos? Es decir, por ejemplo, me refiero un poco al tema del sinhogarismo, de la gentrificación que está afectando ahora a Alicante y concretamente la zona de la costa. O, por ejemplo, la accesibilidad a la que te referías antes de la equidad.
Bueno, en cada una y en todas las disciplinas que se trabajan en la universidad, debería producir conocimiento que sirva para la toma de decisiones, tanto de las instituciones como de las personas. Es decir, cuando se habla de las evidencias que hay científicas sobre si esta estrategia o la otra es buena para abordar el problema, esto se requeriría que la universidad tenga disponible, haya hecho investigación para decir, haya analizado qué estrategias de actuación han hecho los distintos municipios europeos y de otros lugares, las distintas instituciones en contextos similares al nuestro, y han ido trabajando para ver qué decisiones, qué políticas concretas a nivel municipal, autonómico y estatal han sido efectivas en mejorar el acceso a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Claro, es... ¿Y cómo se ha hecho para manejar los problemas agudos que tienen las personas de vivienda? Eso hay conocimiento y modelos que son asumibles y son se pueden incluir rápidamente, ¿no? Y eso fue una de las tareas que habría que hacer. Por ejemplo, estoy hablando del sinhogarismo, gentrificación y accesibilidad, ¿no? Pero podemos hablar de cualquier otro tema, ¿no?
Está, sí. ¿No te parece curioso, Ildefonso, que como bien comentas, al final esto es intentar reproducir las actuaciones que se han hecho en otros lugares que se encuentran en situaciones similares? Por ejemplo, con la experiencia que se tiene de Madrid o de Barcelona, del encarecimiento del alquiler, ¿te parece curioso que ahora que, como bien decía, se está viviendo este problema en otros lugares, como por ejemplo Alicante, vayamos tan tarde a la hora de regular ese aspecto?
Sí, ese es un problema. Y vamos tan tarde porque la universidad tampoco, la universidad es en parte, digamos, un colaborador necesario por ausencia, por inhibición, de adelantar cuáles son las situaciones que se van a dar. La universidad también tiene ese papel, y ese papel no lo hace, pero es el mismo papel que tiene que ver con la situación de desastre climático en la que estamos viviendo. Parece como si no pasara nada. Hay artículos, como el otro día leía el de Raúl Rejón, titulado «La destrucción de la naturaleza estalla en la cara de los humanos de formas inesperadas». Bueno, es que lo estamos viendo diariamente. Y sin embargo, las respuestas de las propias sociedades, pero también de quien más tiene que dar respuestas, como es la universidad, que es la que, donde está el conocimiento, donde se puede investigar, es una ausencia que clama, ¿no? Es un silencio clamoroso, ¿no? Venga, hay que trabajar más y hay que intervenir en la sociedad. La sociedad, la investigación no puede ser algo que vaya solo a artículos científicos y se quede allí guardada. Tiene que trasladarse a la sociedad, tiene que establecer canales para que esto llegue a la sociedad. Y eso no se hace, no se hace bien, porque no lo hacemos bien. Nos tenemos que mirar a lo que hacemos, ¿no?
Ildefonso, ahora que comentabas el tema del medio ambiente, ¿no te parece complejo en ese sentido? Porque al final, cuando hablamos de si existen otros ejemplos de en los que ya hemos vivido con ese impacto, por ejemplo, medioambiental, en el que vemos que cada vez se convierte en un problema, ¿pero no te parece quizá complejo el hacerle llegar esa información a la población sin que pierda realidad, confianza en el tema? Por ejemplo, hablamos de cómo, por ejemplo, negacionistas llegan a no terminar de creer esa evidencia científica. Y creo que esto pasa un poco con todos los temas que se refieren al ámbito científico. ¿No es compleja esa comunicación con la población?
Claro que es compleja, pero también es complejo desarrollar una vacuna en 4 meses. Quiero decir, todos los retos son difíciles, pero para eso está la universidad, ¿no? Vamos a ver. Tenemos unos estudios de ciencias de la información, de periodismo, tenemos unos estudios de comunicación, tenemos unos estudios de derecho, con todos. Tenemos gente trabajando en todos los ámbitos que tienen que ver con la calidad de la información, con la regulación de la información, con la forma de trasladar información de forma efectiva a la sociedad. Por lo tanto, sí que tenemos herramientas y tenemos gente que puede trabajar en ese sentido. Lo que pasa es que las prioridades que tenemos a veces no se alinean con las necesidades reales de las sociedades, ¿no?
Rosalén nos indica que empieza la franja crítica.
Que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca.
La salud pública está basada en la aplicación práctica de los derechos humanos y la justicia social efectiva. Y eso hace que cada día, cuando vemos los noticiarios, las informaciones, nos tengamos que acordar de la situación de Gaza, de la situación de tantos sitios en el mundo donde se incumplen los derechos humanos, incluso en nuestro entorno. Y también de esas voces que claman por conculcar los derechos humanos, ¿no? De esas voces de odio que quieren enfrentar a unas personas con otras, ¿no? La aplicación práctica de los derechos humanos es una de las cosas que debemos incorporar todos y no hacer nada en nuestra sociedad sin el respeto a las personas, sin el respeto a los derechos humanos. Debemos siempre tener una intransigencia, ser críticos con todas aquellas grupos, instituciones, partidos políticos que no respeten los derechos humanos y que no pongan los derechos humanos en lo primero que deben hacer, en el frente de su actuación. Ahí debemos ser extremadamente críticos.
Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que...
Ildefonso, como bien hablábamos del ámbito regional, autonómico y esa relación que debería tener la universidad con este ámbito institucional, quería preguntarte cómo se ha quedado el tema de la Agencia de Salud Pública, que tanto hemos hablado y hemos pensado en ella.
Bueno, la Agencia de Salud Pública, la Agencia Española de Salud Pública, está ahora, la ley de creación, está ahora en el Parlamento. Está pasando por una sucesiva ronda de enmiendas y yo espero que, como dijo el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, esté pronto ya la ley haya salido del Parlamento. Esperemos que sea así. Lo importante va a ser no solo la ley de creación, sino el reglamento que establecerá muchas de las cuestiones claves de cómo ha de ser la agencia. Y nosotros todos, las universidades, toda la gente interesada en la salud pública, debe tener ahí un punto de crítica para ver si podemos conseguir introducir cambios que vayan siempre mejor, que tengamos una agencia que sea referente europeo de salud pública.
Ildefonso, ahora quizás sería momento de hablar un tema más del ámbito global, porque al final, como veníamos comentando, tenemos crisis migratorias, pandemias, el cambio climático. ¿Cómo crees que podemos enfrentar estos problemas de salud pública ahora que comentabas la Agencia de Salud Pública como un referente europeo, por ejemplo, o quizá internacional?
Bueno, la clave yo creo que está en la interconexión humana. Tenemos un mundo globalizado que sí parece que está interconectado por la velocidad de la comunicación a través de Internet y por las redes sociales, pero realmente no hay foros ni formas en los que, de forma transfronteriza, como dices tú, haya trabajo conjunto. Es decir, no están las formas, los procedimientos para que haya canales en que se vaya intercambiando información y se vaya trabajando adecuadamente. En teoría, todo esto de trabajar contra el cambio climático, las pandemias, la crisis migratoria, en teoría es una competencia de las agencias multilaterales y de los gobiernos de los países y de los gobiernos como el gobierno europeo, ¿no? que tiene mucha potencial al reunir muchos países, ¿no? Pero no acaban de creerse ese papel o no acaban los estados de darle la confianza que deben tener a las instituciones multinacionales. Eso hace que la sociedad civil deba trabajar por ello. Y, por lo tanto, no queda más remedio que desde abajo, desde la sociedad civil, trabajar por crear no organizaciones civiles solo de una zona, de un territorio, sino comenzar a tener organizaciones civiles que sean también transfronterizas y que trabajen de forma coordinada para afrontar los problemas y para influir en los gobiernos para dar la importancia que tienen la toma de decisiones conjuntas. Nos va a coger el cambio climático, nos va a coger otra pandemia y nos van a coger otras crisis. Si no establecemos formas de gobernanza a nivel global, ayudando a las instituciones multilaterales como la ONU, como la OMS, etcétera, a la Unión Europea, si no lo hacemos así, vamos a tener problemas. No nos va a quedar más remedio. Un país solo no puede hacer las cosas. Puede hacer, pero no puede dar soluciones a todo. No debe servir de pretexto para que no se hagan cosas. Por ejemplo, aquí en Alicante todavía estamos esperando un plan de movilidad que sea un poquito sensato. Y sigue la insensatez o en Elche, de que, por ejemplo, no estemos pensando en el cambio climático cuando nos va a afectar de lleno. Pues esas cosas también se han de hacer a nivel local. Se ha de empezar también por lo local.
Es precisamente esto que comentas, Ildefonso. ¿No crees que es resultado de un poco del tema de cómo el interés económico se termina metiendo en estos intereses a nivel sociales? O sea, porque al final, por ejemplo, como bien hablabas del tema del cambio climático, ahí existe una intervención directa, una responsabilidad directa por parte de las grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, de las grandes transnacionales.
Bueno, claro, y que vehiculizan su poder también a través de los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, desde el mundo del periodismo deberían también trabajar en crear organizaciones civiles de periodistas que trabajen por un periodismo que sea fiable, que sea profesional, de verdad. Para que no vaya a ser que la esfera pública esté dominada por aquellos que defienden los intereses que no son los reales de la sociedad, ¿no? La esfera pública, los medios de comunicación quitan de la agenda problemas como el cambio climático, quitan de la agenda el transporte. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay muchos intereses. Hoy mismo lo veíamos como los países donde van a hacer la ronda sobre el cambio climático, pues son países que están interesados en que haya cada vez más petróleo en vez de menos, ¿no? O los fabricantes de coches, pues tienen sus intereses que chocan con que en las ciudades se haga un transporte público digno de tal nombre, no lo que hay ahora, que por ejemplo para venir al hospital de San Juan pues hay que hacer maravillas, ¿no? La gente tiene que movilizarse y tardar a veces una hora y media para ir de un sitio a otro, que apenas son 4 o 5 kilómetros de distancia, una barbaridad, ¿no? Pues estas cosas son producto pues que a veces en la esfera pública no se ponen en la agenda las cosas importantes para las personas, como decíamos antes.
Ildefonso, ahora un poco sintetizando toda la entrevista, ¿tú cuáles consideras que son esos los principales retos de salud pública a nivel nacional en la actualidad?
Bueno, suena raro, pero yo diría que el primero es la destrucción de la naturaleza. Es decir, seguimos actuando como si eso no tuviera nada que ver con lo que nos va a pasar en nuestro futuro. El reto mayor es asegurarnos nuestra supervivencia como especie humana en el planeta. Ese es el principal. Y si tiras si sacas hilos de ese reto, te sale todo lo demás. ¿Cómo prevenimos el asma o cómo prevenimos el cáncer? Si estamos hablando de retos de salud, pues precisamente defendiendo la naturaleza y haciendo políticas de cuidado de la naturaleza. Claro que hay otras políticas para hacerlo. Claro que la política de atención sanitaria, cuidado sanitario, es importante, sin duda. Pero digamos, ¿cuáles son los principales retos generales? Yo diría que la destrucción de la naturaleza y parar esa destrucción es uno de los principales retos. Y, por supuesto, la equidad. Como decíamos al principio, la equidad significa trabajar siempre porque todas las personas tengan las mismas oportunidades. Estamos trabajando al contrario. Se está dando dinero público a gente que lo necesita menos y se está hurtando de la gente que lo necesita más. Se están mejorando los centros escolares de la gente que ya tiene recursos para pagarse otras cosas. Y, en cambio, las escuelas de ciertos barrios no tienen apoyo. Y así sucesivamente. Estamos creando un mundo desigual. El mundo desigual, igual que el destrozo de la naturaleza, es una amenaza en todos los sentidos, una amenaza para nuestra supervivencia.
Y finalmente, Ildefonso, ¿cómo ves el futuro de la salud pública a nivel global?
Confío en la sensatez de la sociedad, porque algún instinto de supervivencia debemos tener. Y por lo tanto yo creo que entre todos habrá que ir trabajando para corregir esas barbaridades que estamos viendo. Yo creo que va calando, aunque no se note, va calando la sensatez, porque cada vez es cierto que la educación de la población mundial en este momento es mucho más alta que hace 40 o 50 años. Eso hay que tenerlo en cuenta. No lo parece si uno atiende a las redes sociales, pero en las redes sociales lo que se ve más es lo más estúpido, no se ve lo más inteligente. La inteligencia global es más alta y esperemos que esa inteligencia global no se deje llevar por las pasiones. Las pasiones esas que están tan presentes en las redes sociales, y se deje llevar por la razón. Mientras, si esa inteligencia global, que es más alta ahora, se deja llevar por la razón y actúa en consecuencia, nos va a ir bien. Si se dejase llevar por las pasiones, no nos va a ir bien.
Ildefonso, es realmente inspirador escucharte y realmente nos das ahí esa confianza para seguir trabajando en esta línea. Bueno,
gracias, se está muy bien en este programa.
Esto ha sido todo por hoy. Como bien decíamos, es realmente necesario que para mejorar nuestra salud nos impliquemos, participemos de la gestión de la salud y de cómo se administra. En los próximos programas, ya de la siguiente temporada, seguiremos hablando de temas relevantes para la salud. Tendremos expertos, invitados y los estudiantes que tanto nos gusta que nos acompañen. Nos despedimos. Sonia Martínez de Los Controles.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.